En 1 Corintios capítulo 1, el pasaje que leíamos, quisiera introducir nuestro mensaje de esta mañana, de esta noche. Hablando de la importancia de la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, gracias a Dios, la tenemos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar toda la escritura. Toda es importante. Cuando Pablo escribió, 2 Timoteo 3:16, solamente el Antiguo Testamento estaba escrito. Bueno, hasta cierto punto, porque había algunos libros que ya estaban escritos, aunque no, del Nuevo Testamento, aunque no estaba definido el canon. Pablo escribió 2 Timoteo aproximadamente en el 64 después de Cristo, 68 después de Cristo, cuando él estaba encarcelado en Roma para antes de ser muerto por Nerón. Así que ya había algunos volúmenes o algunos escritos del Nuevo Testamento, no reconocidos tal vez como escritura, pero creemos que cuando se refiere ahí toda la escritura, se refiere a toda la escritura inspirada, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y abundaremos en ese pasaje probablemente unos instantes más. Pero en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo es claro en decir, en el versículo 17, que su principal afán no era tanto bautizar, sino, como él lo dice, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y él enseña en el versículo 18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a los creyentes, la palabra de la cruz es poder de Dios. Más adelante en el versículo 21 dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es evidente que la sabiduría del mundo, la elocuencia del mundo, no es la forma de conocer a Dios. La forma de conocer a Dios, dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que vemos claramente aquí que la predicación de la palabra de Dios es principalmente para... ¿quiénes? ¿Para quiénes, hermanos? ¿Están aquí conmigo? ¿Para quién? Para los creyentes. ¿Verdad? A los que se pierden, es locura. ¿Pero para quién es? Para los creyentes. Es poder de Dios. No la sabiduría de Dios es lo que va a ayudar para conocer a Dios, sino la locura de la predicación, o como le llama, y un término muy importante en el versículo 18, Pablo le llama y le dice, la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Lo hemos mencionado otras veces y aún ahora nuestro corazón se recordaba esta verdad. La palabra aquí, es la palabra griega logos, el logos de la cruz. Es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 1 para referirse a Cristo como el verbo de Dios. En el principio era el logos, y el logos era Dios, y el logos era con Dios. En el análisis de la semántica de la palabra en el griego, en el uso por los escritores griegos, la palabra logos es la expresión de los dioses. Y algunos han tratado de usar esa definición para minimizar el carácter divino o la personalidad divina del Señor Jesucristo, diciendo que Cristo es la expresión de Dios, porque la palabra logos significa eso, el oráculo, la expresión, la palabra, proyección. Hay una frase que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Pero Juan, cuando escribió el Evangelio según San Juan, no está él limitándose a la definición griega o la definición de la semántica, no está limitándose, sencillamente está usando un término para definir algo que es celestial. Y literalmente podemos nosotros definir la palabra logos con el escrito de Juan, en Juan capítulo 1. ¿Qué es el logos? Sí, el logos es la proyección, la expresión, la palabra de Dios. Sí, pero en el principio era la palabra, era el logos, era el verbo. Pero esta palabra era Dios. No solamente es la proyección de Dios, sino es Dios. Y esta palabra estaba con Dios. Y vemos aún en este versículo dos personalidades, dos personas. Dios y la palabra. Él era Dios. Es Dios, pero Él era con Dios, como una personalidad distinta. Luego abunda diciendo que esta palabra, todas las cosas por esa palabra fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Logos. Y aún más adelante dice, y aquel verbo, ¿qué dice la Biblia? ¿Fue hecho qué? Carne. Entonces no solamente es la expresión de Dios, como si Cristo fuese una proyección de Dios, sino Él mismo es Dios hecho carne. La palabra logos es una palabra que se hace una distinción en lo que hay dos palabras griegas para palabra, reima y logos. Reima es la palabra articulada. ¿Usted se acuerda en Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la ¿qué? Palabra de Dios? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra ahí no es logos, es reima. Dios habló cuando creó el universo. ¿Qué dice Génesis 1? Y dijo que Dios, ¿qué? Sea la luz y fue la luz. Dios habló. Pero la palabra logos es un concepto, es la expresión completa, total, abundante de un concepto. Es como si, no sé, si fuésemos a presentar un determinado tema. Hace años lo analizábamos esto, y si fuésemos a hablar de un determinado clase de árbol, y nosotros decimos, bueno, el estudio de el árbol sicómoro, por decirlo así. Ok, yo presento eso, articulo estas palabras, pero detrás de eso hay todo un contenido. El logos es todo lo que está detrás de un concepto. Y aún la palabra logos se ha usado como ese término adherido al estudio de las cosas. ¿No es cierto? ¿Qué es la biología? Bios, vida. Logos, palabra, tratado, estudio, contenido, abundante. Bios, vida. ¿Verdad? Y así, todo lo que incluye logos. La teología. Teos, Dios, estudio, tratado, palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo dice aquí, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Está hablando del concepto total de todo lo que involucra, ¿qué? La palabra. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso el énfasis de Pablo, yo les he enseñado todo, ¿qué? El consejo de Dios. Toda la palabra de Dios es útil. Es importante, es muy importante. Yo ahorita solamente abro este paréntesis. Tenga cuidado de no leer la Biblia solamente aquellos pasajes que son muy, que le gustan. Es como si usted le dijera, ¿qué quiere comer? Pues si le gusta la carne asada, pues carne asada y nieve, carne asada y nieve. Una dieta con eso, bueno, al rato va a traer el ácido úrico y el azúcar. O sea, hay muchas otras cosas que a lo mejor no me apetecen del todo o no puedo yo, pero una vez que empieza uno a probarlo, uno dice, ¡ay, qué rico está esto! Hay nutrientes allí. La palabra de la cruz. Ahora, versículo 17, en 1 Corintios 1, es aquí algo bien importante, dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Y luego aquí lo dice, no con sabiduría de qué, de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y más adelante dice que a Dios no le plugo salvar al hombre por medio de la sabiduría del mundo. Yo no necesito, aunque a veces da luz ciertos ejemplos, pero yo necesito palabra. Necesito la palabra de la cruz. Necesito exponerme a la palabra de la cruz. Esta palabra que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Versículo 21, vuelvo a leerlo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Locura de la predicación. ¿Los creyentes necesitan ser salvos? Pues ¿de qué si son creyentes? Bueno, al ser creyentes, al confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos salvos de la condenación. Pero ahora, en Cristo, necesito la palabra. Dios ha constituido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. A fin de edificar al cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El Logos de la cruz. ¿Qué proyecta la Biblia? ¿Cuál es la meta? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo necesito conocer todos estos aspectos de este Cristo, de esta vida abundante a través de la palabra. Versículo 22. De 1 Corintios 1, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Una de las cosas que Pablo aquí enfatiza, capítulo 2, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él está hablando de los necios del mundo no escogió Dios, ¿verdad? Sino, él dice, yo cuando fui a vosotros, cuando fuimos nosotros, cuando a vosotros, capítulo 2, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios. Veníamos a darles el testimonio de Dios. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo quise presentarles a Jesucristo y a este Jesucristo crucificado. Es la palabra de la cruz. Es, nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado. Uno de los énfasis que Pablo hacía en la iglesia de Corintios es predicar acerca de la necesidad de la crucifixión. Porque ¿cuál era el pecado y el problema en la iglesia de Corinto? Era la carnalidad. La carnalidad. Necesitamos predicar la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos ser crucificados juntamente con Cristo. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Es muy interesante esta palabra de la cruz. El logos de la cruz. El análisis, el tratado completo de la cruz. Bueno, es una cruz y yo siempre amaré esa cruz, ¿verdad? En mis triunfos, mi gloria será, dice el himno. Y gracias a Dios por esa cruz. Pero ¿qué es lo que me da esa cruz? O el que muere en esa cruz, a mi favor. En esa cruz yo puedo estar juntamente crucificado. En esa cruz Él murió por mí. En esa cruz su sangre se derramó y su sangre me limpia de todo pecado. En esa cruz, mi viejo hombre, Él lo llevó en esa cruz. Él murió por mi viejo hombre en esa cruz. Él fue victorioso en esa cruz. Él consumó toda la salvación en esa cruz. Y todo esto, el logos de la cruz, está a mi disposición y tengo que creerlo. Amén, hermanos. Créame, amado hermano, a veces uno dice, a mí me ha pasado como predicador, bueno, voy a hablarle a los hermanos de esta verdad y yo tengo que ser como predicador. A veces uno dice, bueno, pero esto ya se los enseñé. Esto ya se los enseñé. Y a veces uno puede caer en la tentación de tratar de enseñar cosas nuevas. Es algo diferente con enseñar algo nuevo a algo fresco. Y algo mejor puede ser algo nuevo porque es algo... Pero yo tengo que tener cuidado de no tratar de enseñar algo nuevo por enseñar algo nuevo. Por mantener la atención. A veces Dios nos llevará a la misma beta de riqueza, tal vez desde otra sección, y llegaremos al punto, la necesidad de la cruz para mi vida, de morir a mi yo, de entregarme al Señor, de llevar su yugo sobre mí. ¿Qué es su yugo? Bueno, dice Cristo que debo llevar mi cruz. ¿Cuál es? ¿Cuál cruz? Es su cruz. Cantábamos el domingo, ¿no es cierto? Mi cruz no será más pesada. ¿Se acuerdan? Y luego ya no me acuerdo qué dice. Pero gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él en la cruz. ¿Qué llevó en la cruz? ¿Qué dice? ¿Qué llevó en la cruz? Mis enfermedades, mis dolores, mis transgresiones, mis pecados, mis dolores. Puedo ir a la cruz. Es esa cruz, tipológicamente hablando, que cuando llegaron a Mara, donde Dios los estaba probando, bebieron esas aguas y les fueron amargas. Finalmente esas aguas fueron para su salud. Las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Dice la Biblia que Moisés oró a Dios. Así dice la Biblia. ¿Acuerda usted? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Jehová le mostró, ¿qué? Un árbol. Y el mandato a Moisés, toma ese árbol y échalo sobre las aguas. Y las aguas se convirtieron en aguas dulces. Y allí Jehová los probó. Y una vez y dijeron que Jehová era su sanador y de allí luego entonces Dios les dio llegar a Elín, 70 palmeras, 12 fuentes de aguas. logos de la cruz. Hay verdades que si venimos con ese espíritu amargo, ellos acababan de cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerda usted? Pasaron 3 días, no encontraron agua. Ya venían, ¿verdad?, murmurando. 3 días nomás les duró la alegría del cruce del Mar Rojo. Ya venían murmurando y encontraron agua así. Ay, su espíritu no estaba bien. Hay verdades que parecen a muy amargas. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el logos de la cruz. Estamos viendo la demanda de la cruz, pero no la bendición de la cruz. Estamos queriendo nosotros llevar nuestra cruz en mis fuerzas, pero es su yugo, es su cruz, es en sus fuerzas. Bueno, hay mucho detrás de esta palabra de la cruz. Amén, hermano. Hay mucho. Yo le animo a que usted lea su Biblia, escuche la palabra de Dios, se exponga a la predicación. Es la locura de la predicación la que puede salvar a los creyentes. No es cualquier cosa. Es la palabra de Dios. Expóngase a ella. Lea su Biblia. Vaya a la Biblia. Y necesita la palabra. La palabra. Vuelvo a repetir. En el versículo 17 dice Pablo: yo no vine con sabiduría de palabra. 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La escritura. Desde niño has conocido, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, sigue Pablo hablando, está ahí conmigo, amado hermano. Entonces les dice, está en el contexto, en 1 Corintios 2, de que no es con la sabiduría del mundo. Versículo 3, estuve entre vosotros, 1 Corintios 2, 3, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios aquí? Si definimos en una interpretación del contexto. ¿En dónde está el poder de Dios en este contexto? ¿En qué? En la palabra de la cruz. ¿No dice acá en Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, cuando predicamos a Cristo? Versículo 5, ya lo acabo de leer, versículo 6, sin embargo, dice, no hablamos la sabiduría del mundo, pero hablamos la sabiduría, versículo 6, entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es una sabiduría, es una palabra que no es de este mundo, no es que los príncipes de este siglo no la entienden, la que ninguno, versículo 8, de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es una palabra que nadie ha visto, nadie ha oído, no fue el resultado de los hombres, no ha subido en corazón de hombres, pero esta palabra, este poder de Dios, Dios lo ha preparado para ¿quién? Versículo 9. ¿Está ahí conmigo, hermano? ¿Me está siguiendo? Sígame, hermano, por favor. Esto Dios las ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. ¿No dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman? Las palabras. Un verso. ¿Usted se ha encontrado con versículos que han venido a ser un bálsamo a su vida? Dios tenía preparado a eso para los que le aman. Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, Dios nos la reveló por el Espíritu. Esa es la obra de la revelación. El Espíritu, Dios a través de su Espíritu reveló su palabra, lo que alguien de otra manera no podría saber. Ok, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Entonces, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, ¿con qué propósito? Versículo 12 al final. Ya lo hemos dicho otras veces, ya pasamos por este versículo, pero estamos repitiendo. Pero no, necesitamos el Espíritu de Dios para que sepamos ¿qué? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Según el contexto, amado hermano. Quiero involucrarlo, ¿qué? La palabra. Ahora, en los términos de las frases bíblicas aquí, lo que Dios nos ha concedido es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Que es una sabiduría que no es de este siglo, sino es una sabiduría oculta, así lo dice Pablo. O sea, no quiere decir que oculta que no se pueda, ¿cómo se llama? Conocer. Sino que no se puede conocer con la sabiduría del mundo. Se requiere el Espíritu Santo para conocer esta sabiduría. Dios la ha preparado para los que le aman y Él nos la ha revelado. Pero ya con que yo tenga la Biblia allí, no me voy a dormir sobre la Biblia, ni aunque yo sea un fiel lector de la Biblia y la lea hasta 3 veces al año. Eso no garantiza que yo voy a estar entendiendo la palabra de Dios. ¿Qué necesito para entender la palabra de Dios? El Espíritu. Ahora solamente el Espíritu, yo tengo el Espíritu, ya, automáticamente la voy a leer, la voy a entender. No, hablamos sabiduría, el mismo apóstol Pablo lo dijo aquí en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre ¿quiénes? Los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Vinculado con otro versículo. Aquellos que no son niños, ¿se acuerdan de Hebreos 5? Debiendo ser ya maestros, tener necesidad de que se os vuelva a dar, ¿verdad?, los rudimentos de la doctrina. Todo que es aquel que es niño en la palabra es inexperto. Entonces, habla de la necesidad de un oído rendido. Y aún en este pasaje de capítulo 3 de 1 Corintios vamos a ver que el cristiano carnal no va a discernir la palabra de Dios. Entonces, tenemos la palabra que es poder de Dios, predicación para nuestras vidas, la predicación es para salvar a los creyentes, tenemos la palabra, necesitamos el Espíritu Santo para poder entenderla. Pero luego hay algo bien importante, versículo 13, dice, lo cual, ¿qué es lo cual? Lo que se nos ha concedido, lo que ha sido preparado para los que le aman, lo cual. No tengo aquí el griego, pero probablemente, y no lo... Es una palabra griega muy interesante que es tauta. Tauta. Que está en el neutro. Y es una especie de... No recuerdo su forma gramatical, pero los exegetas griegos dicen, esto se traduce cosas. Lo cual son las cosas. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esas cosas... Que Dios nos ha concedido, las hablamos, dice Pablo. Las puedo hablar, puedo edificar, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, yo se las voy a enseñar, nosotros se las enseñamos, no con sabiduría humana, sino con las palabras, literalmente dice, con las palabras que enseña ¿quién? El Espíritu. ¿Cuáles son las palabras que enseña el Espíritu? Las palabras que enseña el Espíritu. Si yo voy a edificar la vida de alguien, tengo que darle las palabras que enseña ¿qué? El Espíritu. ¿Y qué es acomodar lo espiritual a lo espiritual? Hay un versículo que toma otro versículo que enseña y fortalece este espíritu. Perdón, este versículo, esta palabra. O describe, o interpreta, o abunda, o enfatiza. Con las palabras que enseña el Espíritu. Y a esto voy, a lo siguiente. Usted y yo no vamos a ser, sí vamos a ser edificados con venir a la iglesia, al exponernos a la palabra. Cuando canta los himnos, lo más importante, esta mañana, bueno, tarde ya, la maestra del coro, oraban con los niños y terminaban, Señor, ayúdanos a poder articular bien nuestras, porque lo más importante es que los hermanos reciban el mensaje. Las palabras. Yo sé que en un himno no tenemos, hay frases que son, que nos recuerdan las palabras de Dios, ¿no? Y Dios usa eso, como la predicación, no es puros versículos. Se aplica y esto, y Dios usa eso. Pero tiene que estar abundante con una base en la palabra. Entonces, volviendo a esto, usted en su vida, yo en mi vida, tengo que exponerme a la palabra. Yo le aseguro que si usted no está leyendo su Biblia, aún así haya venido el domingo a la iglesia, pero no está exponiéndose a la palabra, su corazón de alguna manera se opaca. Yo necesito que Dios hable a mi vida a través de su palabra. Es la locura de la predicación. La palabra tiene poder, es poder de Dios. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Está en el versículo 14, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne. Versículo 15, el espiritual discierne, usted dice, bueno, y dice juzga, pastor, sí. Curiosamente, la misma palabra juzga aquí es la palabra del versículo 14 cuando dice discernir. Entonces, el espiritual, ¿qué discierne? ¿Qué dice, hermano? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Entonces, en una vida tomada por el Espíritu Santo y exponiéndonos a la palabra, va a haber un crecimiento espiritual. Por eso es que nuestros servicios, ¿verdad? Y ahorita tomamos casi 45 minutos, que los himnos, las peticiones, ok, y luego ahorita estamos otros 45 minutos, ya faltan 6 minutos para que sean 45 minutos de que comencé a predicar. Luego el pastor se excede, ¿no? Y se va y casi es una hora, casi mi reloj, ¿cómo se llama? Y los domingos como que se me cambia, ¿no? Palabra. Y la gente que viene de fuera y la gente que viene, bueno, pues es que ahí, pues casi una hora de palabra y está ahí esta persona hablando, palabra, y nosotros, palabra. En algunos cultos o servicios o pachangas, no sé cómo, de algunas iglesias, pues el énfasis es la alabanza, ¿no? Y poca palabra. Y la verdad, hermanos, que usted diga, hay algo que en el hombre natural que, 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 que motiva estar sentado ahí 45, una hora. No lo hay. Pero, ¿qué es lo que nos alimenta, nos motiva? La palabra. Y Pablo le dijo a Timoteo, vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué le dijo? Capítulo 4. Después de ese pasaje clásico, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Qué le dijo? 2 de Timoteo, capítulo 4. Por eso la importancia de la predicación de la palabra. Le dice, te encarezco. Esta palabra, te encarezco, es muy importante. I charge thee, dicen en el inglés. Yo te encargo. Mandato he de guardar, dice un himno. Hay un mandato que he de guardar. Te encarezco, te mando, te suplico, más que te mando, te encomiendo, pudiéramos decirlo así. Te encarezco, es la expresión de esa palabra. Qué buena palabra, ¿no? Te encarezco. Te encarezco que por favor no se te olvide la leche. Serías, ¿y ahora qué me está diciendo? ¿A poco ya la subieron de precio? Te encarezco. No. No significa eso. Te encarezco. Te demando. Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Se puede estar dando cuenta de las últimas palabras en vida del apóstol Pablo para su sucesor Timoteo? Oh, Timoteo, te voy a encargar esto. Que prediques, versículo 2, la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es el tiempo que se necesita, y aunque no haya, es el tiempo que se necesita. Es como las mamás. Las mamás tiran palabra, dan palabra cuando se requiere y cuando no se requiere. Ay, May, ¿por qué me estás diciendo? ¿A poco tú piensas? No, yo nomás te estoy diciendo por si acaso. Por si acaso. ¿No es cierto? Por si acaso. Oye, mamá, estás pensando mal de mí, ¿verdad? No, te estoy diciendo por si acaso. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra. Prediques la palabra, dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Y esto es parte de la predicación también. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Muchos cristianos tienen comezón de oír, pero no quieren oír palabra. Quieren oír un buen sermón en el sentido de algo que los mantenga, ¿cómo se llama? Animados, pero la palabra. ¿Y qué sucede? Versículo 4. Apartan de la verdad el oído. Requiere palabra, predicación. Acostúmbrese a escuchar predicación, hermano. Acostumbra a sus hijos a escuchar predicación. Venga a la iglesia a escuchar predicación. Nuestros niños que están aquí, escuchen predicación. La predicación es importante para sus vidas. Es la locura de la predicación. Hay un versículo y es el sabio Salomón lo expresa. ¿Él cómo se menciona Salomón? ¿Cómo se llama Salomón en Eclesiastés? ¿El qué? El predicador. Así se autodenomina él. Y dice ahí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Son palabras como aguijones, como clavos hincados. Y esperamos que nuestra palabra sea así. Y bueno, habiendo dicho esto, quiero concluir con una palabra de esperanza en esta. Yo no estoy diciendo que no es palabras de esperanza que estamos diciendo. Gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Pero vaya a Isaías capítulo 30 para concluir esta noche. Isaías 30. Isaías 30 y 31 comienzan muy singular, de una manera muy peculiar, con esta expresión: ¡ay de los hijos que se apartan! Capítulo 31. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Capítulo 30, versículo 1, vuelvo ahí. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca? ¡Ay! Capítulo 31. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran a quién? Al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Yo los animo a que con detenimiento lea estos dos capítulos. Yo no tengo todo el tiempo para ir sobre. Pero léalo con este contexto y usted se va a dar cuenta al final de los capítulos que Dios les promete que si ellos sencillamente descansan en Él, van a Él a buscar ayuda en Él, no en Egipto, Dios les va a bendecir y les va a librar del juicio. Lo que estaba sucediendo aquí en el contexto es los asirios. Acuérdense, Isaías predicó en el tiempo del rey Ezequías. Y el rey Ezequías es cuando los asirios tomaron Samaria y luego vinieron a Jerusalén y sitiaron Jerusalén. Los asirios venían. Venía esta prueba, venía esta carga. Pero hay que entender esto. ¿Por qué vinieron los asirios a Israel? ¿Era una prueba de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué llegaron los asirios contra Israel? Era un castigo, juicio de Dios. Castigo de Dios. Aquí hay dos cosas que quisiera enfatizar. Una, si Dios está trayendo disciplina a tu vida, hay algo que Dios, en lo personal, me ha mostrado en unos días. Situaciones que han venido a nuestra vida. Y a veces uno quiere interpretar algunas cosas como prueba. Y son pruebas que Dios permite para purificarnos. Amén. Pero detrás de eso, uno analiza, hay cosas en su propia vida que uno o le ha prometido a Dios que va a hacer y no hace, o uno se ha desviado de, no es que uno esté en el mundo, sino de en alguna cosa, o a lo mejor el amor por el Señor o la visión ha menguado, y Dios permite esas pruebas, pero esa prueba es una disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Y yo no puedo, no debo tratar de encontrar una excusa, tal vez por esto, no, con esto voy a salir adelante, tengo que ir al Señor.
Ay de los que buscan consejo y no de mí.
¿Para qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de la predicación, de la palabra de Dios? Es que en las pruebas, usted tiene que ir a Dios. Dígale a Dios. Y encontrar el consuelo en Dios. La dirección en Dios. A veces lo que va a tener que hacer es estarse quieto, dice, así lo dice Isaías 30, dice. Yo le di, su fortaleza sería estarse quieto, yo se los dije. Este pueblo es rebelde, son hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Aún a sus videntes dijeron, no veáis, a sus profetas, no nos profeticen lo recto. Desechasteis esta palabra. El versículo 18 de Isaías 30, le digo, no tengo el tiempo para abundar, pero por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Versículo 3 de Isaías 31, mire lo que dice. Los egipcios, Isaías 31, 3, los egipcios hombres son y no Dios. ¿En quién? Cuando vienen situaciones, pruebas a tu vida, enfriamiento espiritual o circunstancias o cosas evidentes en nuestros hogares, nuestra vida personal, ok, está bien y a veces, ok, tenemos que hacer las cosas bien y nos tomamos, nos perdonamos, nos ayudamos, queremos estar juntos y esto. Pero hermanos, ni siquiera la armonía familiar o el momento bonito ya después, pues nos queremos y eso, ni siquiera eso es suficiente para mantenernos, porque eso se disipa pronto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo no puedo vivir mi vida cristiana en base a sentimientos. Cuando estoy bien con mi esposa, entonces está bien. Cuando estoy bien con mis hijos, cuando esto, cuando no hay... No, yo necesito sustentarme en la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar? ¿Qué no estamos haciendo bien en base a su palabra? A veces le damos nada más una zarandeadita, ¿verdad? Una pintadita al asunto, una tranquilidita y allá, y ahí va. Y por eso es cíclica nuestras vidas espirituales. Y pareciera que estamos atascados en el lodo y necesitamos volver a la palabra, que esta palabra salve a quienes, a los creyentes. Que Dios nos ayude. Le animo, lea Isaías 30 y 31 para su vida espiritual. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por la predicación de tu palabra. Te pido por mis amados hermanos y por mi propia vida, para no dejar de exponernos a la predicación. Ayúdanos a venir a la iglesia y exponernos a la predicación. Te pido que tú edifiques mi vida, aún siendo yo el predicador, a través de la predicación. Permítenos tomar tiempo en tu palabra. Ayúdanos a no exponernos a predicaciones que es más bien la sabiduría de los hombres, con ausencia evidente de palabra de Dios. Edifica tu iglesia, Señor. Te necesitamos. Por favor. Ayúdanos en nuestro seno familiar, ayúdanos en el corazón de nuestros hijos, aún nosotros como padres, madres, hermanos, hermanas, trabajadores, patrones, niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos. En tantos aspectos necesitamos
tu palabra. Ayúdanos, Padre. Gracias por lo bueno que eres al no dejarnos sin palabra. Ayúdanos a exponernos a la palabra. A la palabra. Que hagan los hermanos una práctica de ir a la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Tú manifiéstate, Señor, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén.